Pablo, bienvenido.
Muchas gracias.
Recién alimentamos el cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Con Donato. Pablo, cierto. Te toca a vos alimentar el espíritu.
El espíritu, ahora pasemos. Bueno,
hoy habíamos... con Aristóteles, animal político.
Continuamos.
Claro, habíamos hablado de la semana pasada del Aristóteles todo, ¿no? ¿Verdad? Del histórico, del ético, pero quedaba por allí, quizás, a ver, el anclaje más popular de su obra, que es el animal político.
Exactamente. Bueno, habíamos precisamente en la columna anterior planteado la perspectiva ética de Aristóteles en términos de una ética de la felicidad, de una ética de la virtudes, y sobre el final habíamos planteado cómo esto se vinculaba directamente con su posicionamiento político.
Claro.
En la obra, la política, precisamente, es donde se recoge el pensamiento aristotélico en ese terreno. Y bueno, el vínculo está dado porque en Aristóteles la reflexión sobre el bien y la felicidad del individuo nos lleva necesariamente a la cuestión del bien y de la felicidad general, ¿no? Una
claro.
cosa se enraba directamente como con la otra, ¿no? O sea, la ética la podemos leer, en el caso de Aristóteles, como un estudio de la conducta individual orientada a la felicidad, pero está subordinada a una ciencia más alta.
Sí.
Que es la política, la ciencia política, calificada exactamente como la ciencia fundamental en ya directamente a la ética Nicómaco, ¿no? Entonces abre la puerta a su siguiente obra, que es la política, ¿no? Y bueno, en tanto ciencia fundamental, es ahí donde Aristóteles cree definir al hombre, en buena medida, ¿no? En Aristóteles el hombre es definido como un animal político. Podríamos plantearlo en términos de hoy más contemporáneos como un animal social, ¿no? El hombre necesita de la ciudad para su supervivencia, y te acuerdas que habíamos planteado aquello de la búsqueda de la felicidad por medio de del desarrollo de ciertas virtudes. Y bueno, para Aristóteles se entiende que alcanzar la felicidad, alcanzar esa sabiduría, solo se puede dar en el marco de la vida comunitaria, en el marco de la vida en la ciudad. Aquel dirá que puede y logra sobrevivir en alguna medida por fuera de la polis, por fuera de la ciudad, no es sino una bestia o un dios, terminaré definiendo, ¿no? Lo que nos humaniza, lo que nos hace hombre, es precisamente la vida en la ciudad, la vida en la comunidad. Y porque de alguna manera la vida en la ciudad no solo cubre lo que podría ser nuestra supervivencia económica o material. Aristóteles entiende que es una necesidad, sobre todo, moral, ¿no?
Claro.
En el sentido que no podemos alcanzar, en todo caso, el perfeccionamiento o la sabiduría, como en los términos griegos que lo plantea Aristóteles, en aislamiento, ¿no? El hombre, el individuo aislado, no se basta a sí mismo, necesita de los otros. Y esto se une a la segunda pata, digamos, de su definición antropológica, que es que, bueno, el hombre además tiene la capacidad del logos, que es la capacidad de la palabra y de la razón. Y, de alguna manera, desde ese espacio participamos en la vida comunitaria, en diálogos con otros, generando la toma de decisiones, participando en los foros públicos, en las asambleas, en este caso, y tomando decisiones sobre el rumbo que toma nuestra ciudad, la polis, la comunidad en donde vivimos. En definitiva, el ciudadano busca esa felicidad fundada en la razón y en el cultivo de las virtudes y en el diálogo con los otros, y es por eso que participa en procura de aquello que es el estadio último de toda comunidad, alcanzar el bien común. En definitiva, esa es la perspectiva, y acá habría que hacer un par de distinciones.
¿Cuán común era el bien común? O sea,
no.
¿A quién le alcanzaba?
A muy poquito.
Claro.
Como ya hemos señalado en otros puntos, incluso, bueno, Aristóteles, como en parte sabido, y si no, bueno, vale bien refrescar la memoria, estaba bastante de acuerdo con la sociedad esclavista en ese sentido en la que se vivía en Grecia, y bueno, los límites y los derechos políticos, que eran bastante restringidos, de alguna manera él creía que estaba bien. Ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, ni los guerreros, ni aquellos que no eran en definitiva parte de una clase alta, que eran los ciudadanos, estaban en algún punto tenidos en cuenta en alcanzar el bien común que plantea Aristóteles. Bueno, pero extrapolando, digo, es también difícil de contextualizar
de
una época en donde la esclavitud era vista como algo que estaba casi naturalizada,
sí, sí.
¿No? Volviendo a esto de la participación, él cree que la participar en la polis, en la comunidad, tiene que ser en función de alcanzar un bien común. Y eso sería también un buen espacio de reflexión hoy en día, trayéndolo a nuestro tiempo, para diferenciar quizás el espíritu cooperativo en busca del bien común de alguna degeneración que él va a hablar, que la democracia, entre otros puntos, bueno, habla de diferentes formas de gobiernos y su degeneración. ¿Te acordás que con Platón hablábamos que la democracia de alguna manera degeneraba en demagogia?
Sí.
Y cómo se perdía la búsqueda del bien común. Quizás esto del espíritu cooperativo en búsqueda del bien común hay que pensarlo también en una degeneración que puede ser el mero cooperativismo, digamos, en el sentido de corporativo, ¿no? Claro. Como también lo corporativo, cuando a veces termina aterrizando simplemente en intereses sectoriales, degenera un poco esta búsqueda del bien común, que es un bien común que está bastante más matizado con Platón. Aristóteles es su discípulo, pero en buena medida se termina oponiendo los puntos centrales a su maestro, ¿no? En la República de Platón era tan fuerte, digamos, la presencia del Estado, de ese bien común, que hasta los hijos, en definitiva, llegaban a formar parte de una cuestión común al Estado. O sea, ni siquiera había pertenencia de los hijos, ni siquiera la propiedad tampoco. En este sentido, Aristóteles es rescatado no solo como un planteamiento del comunitarismo en el sentido del bien común, sino que también es el primer defensor de la propiedad privada, por ejemplo, en ese terreno, ¿no? O sea, cree que está bien el bien común, pero no pasa por no dejar tener la propiedad individual a cada sujeto. Y bueno, entonces Aristóteles, en función de esto, va a hacer lo mismo que hace también Platón en la República, que es pensar cuál es la forma de gobierno que nos puede alcanzar de mejor poder lograr esos objetivos del bien común. Recordamos que cuando hablábamos de Platón, en Platón creía que esa forma de gobierno era la de la aristocracia filosófica. Algunos sí hablan de una dictadura del filósofo,
sí, sí,
¿no? Popper le critica eso, dice que en definitiva Platón lo que lleva es a plantear una especie de dictadura, y ahí está el germen del totalitarismo, en donde se anula absolutamente el individuo. En Aristóteles, que además aterriza un poco más en lo que él conocía y no idealiza tanto como Platón algunas formas de gobierno, lleva a plantear, bueno, él plantea que hay tres formas de gobierno que de alguna manera apuntan al bien común, de las que él ha conocido, que es la monarquía, la aristocracia y la república democrática. ¿Eh? Esas tres formas de gobierno, dice que tienen su degeneración, degeneran cuando ya no atienden al bien común, sino al bien particular. Entonces la monarquía va a devenir en una tiranía cuando se pasa del bien común al simple interés del gobernante. La aristocracia se convierte en una oligarquía, y la república democrática termina de alguna manera en una demagogia. Yo aportaría en este punto que en nuestras democracias contemporáneas también se ha tenido el vicio de la partidocracia, ¿no? Que es otro asunto que puede ser visto como una degeneración de la vida en la República Democrática. Bueno, él cree que hay varias razones que avalan la superioridad de la democracia por sobre las otras formas de gobierno, porque luego de plantear estas tres formas buenas, en todo caso, de gobierno, va a terminar eligiendo la República Democrática, y que tiene que ver incluso, le agrega algo, dice que quienes tienen que gobernar en definitiva es la clase media, que tiene que ver incluso en aquello del punto medio que hablábamos dentro de las virtudes. También lo lleva al terreno de la política diciendo, bueno, en definitiva estaría bien que sea una clase media mayoritaria, con buena formación, cultivada las virtudes, en donde los mejores gobiernen, pero también incluso esa clase intermedia es la que considera que es la clase que es más saludable que gobierne.
Una clase media también que es muy diferente a lo que nosotros podemos
bastante llegar degenerado,
claro,
podría ser en ese punto,
¿verdad? Claro,
bastante alejada de la clase media que hoy vemos, sí, exactamente, porque además en este caso él plantea una clase media cultivada en esas,
sí, claro,
virtudes éticas y virtudes morales e intelectuales.
Pablo, gracias por habernos acompañado.
Dale.
El lunes que viene, ¿qué hacemos? Empezamos a repasar otros filósofos que nos quedaron por fuera de esta magnífica tríada.
Y bueno, sí,
contemporáneos, anteriores y posteriores.
Sería, sí, creo que nos han quedado algunos en el tintero importante, y la idea es poder avanzar hacia alguno de ellos.
Muy bien.
Muchas gracias.
Hasta el lunes.